Jeremías capítulo 23. Capítulo 23. Todo lo que hemos visto en la vida de Jeremías ha pasado en tiempos bastante oscuros y bajos para el pueblo de Dios. La mayoría que el profeta tenía que anunciar era juicio y pura destrucción. Hasta en el último capítulo parecía como que las grandes promesas de Dios que Dios hizo con David ya tenían que estar canceladas. En Jeremías 22:30 dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Estaba hablando de Jeconías, que conforme a las declaraciones de nuestro profeta, no pudo continuar la dinastía de David. Y parecía que como que todo estaba acabando, pero es común en la Biblia que cuando todo está perdido, en la más densa oscuridad viene la luz más brillante. Así que después de condenar rotundamente a los reyes corruptos con que se acabaron el reino de Judá, viene el anuncio de un rey intachable. Vamos a empezar en versículo 1. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Cuando escuchamos de pastores, normalmente se piensa de los líderes de las iglesias. Pero en este contexto, aún está hablando de los reyes. Los sacerdotes y los profetas falsos estarán incluidos más tarde en el capítulo. Pero aún está hablando de los reyes y sus nobles. Como antes en Jeremías 12:10 dice, muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Lo que pasaba es que en vez de atender a sus responsabilidades como gobernantes y reyes, estos vivían por sus propios placeres y enriquecimiento, como estudiamos la semana pasada. Pero no pudieron hacerlo con impunidad. Versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo contigo castigo, gracias, la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En el norte, los que llevaban el nombre de Israel después de la división del pueblo en dos, ya todos han estado arrastrados a la esclavitud. Vivían en diferentes países, a veces separados de amigos, hasta de sus familias, seguramente separados de la pura instrucción del Dios verdadero. En el sur, donde aún tenían dominio sobre sus tierras, todo iba a acabar en poco tiempo y Dios iba a castigar el liderazgo por dispersar su rebaño. 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y les haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Un poquito de esperanza. Dios no dijo que iba a recoger todos, sino a un remanente, una pequeña cantidad en comparación con lo que había, y esto hemos ya estudiado en el libro de Nehemías cuando estaban regresando de Babilonia, pero no eran muchos. Otra vez 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Primero dice que los reyes perversos los dispersaron, pero ahora Dios dice que Él mismo los echó. Pero no hay ninguna inconsistencia. Los líderes corruptos eran directamente responsables, pero Dios lo permitió porque la gente también eran corruptos. Hemos visto en Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Siempre hay un mercado por la doctrina falsa. Versículo 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientan, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Siempre hay un futuro para el pueblo de Dios. Aún durante los tiempos más oscuros, y hermanos, estamos estudiando los tiempos más oscuros en toda la historia del pueblo de Dios. Aun cuando la apostasía es cada vez más avanzada, como en nuestros tiempos, hay esperanza de un futuro glorioso. Dios puede fácilmente producir cambios grandes. 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Reina como rey, el cual será dichoso, irá a juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? Amén, de Cristo Jesús. Cuando la desesperanza era más profunda, cuando el pacto parecía abandonado, viene la palabra de Dios con una de las promesas más bonitas en todas las escrituras. Existe un dicho en latín que dice post tenebras lux, que quiere decir, después de la oscuridad viene la luz. Y esto es lo que estamos viendo en este capítulo. Versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Después de condenar brutalmente a los descendientes finales de David, viene la promesa de otro hijo de David. Como una planta que sale de un tronco muerto. Y la promesa no es para otra serie de reyes, sino de un solo rey. Y ese rey es Cristo, y nadie más. Fue por pasajes como este que el pueblo estaba siempre esperando su Mesías. ¿Quién será? Todo el mundo estaba diciendo. No estaba una serie de líderes, sino un solo que finalmente vendría sin la corrupción de sus antepasados, ni tendría la corrupción de Adán, porque sería nacido de una virgen y del Espíritu Santo. ¡Qué bueno que esto vino, esa parte, justamente en el día que estamos celebrando la Santa Cena! Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando dice hará juicio y justicia en la tierra, está hablando de lo que hace cuando anda contestando nuestras oraciones, especialmente la que él mismo nos dio en Mateo 6:10, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración no está en vano, hermanos. Presentada fervientemente en fe, Dios la contestará. Cristo dijo, así debemos de orar. Versículo 6. En sus días será salvo Judá y Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Habla de un rey del linaje de David, que se llamará Jehová, justicia nuestra. Pero este es un hombre que lleva el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser? Tiene que ser nuestro Salvador y nadie más. Como puedes imaginar, esto es un verso incómodo para los judíos. Imposible para los testigos de Jehová o para los musulmanes. Aquí en medio de Jeremías aparece el anuncio de un hombre que también es Dios. Y no es la primera vez. Hay otra en Isaías que se lee mucho durante la Navidad. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Otra vez es un hombre de gobierno, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando dice el celo de Jehová hará esto, porque la gente va a decir, eso es imposible. ¿Cómo tú crees que va a venir un hombre que también es Dios y va a cambiar todo? Poco a poco se ve, hermanos, que la doctrina de la Trinidad es inevitable. No fue una invención de los teólogos, sino que fuimos forzados a entender a nuestro Dios así, por lo que Él ha revelado en su palabra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando dice en sus días serás salvo Judá, es evidente que habla de un hombre, un rey, y no una serie de reyes como antes. Cristo Jesús es el último de la dinastía de David, y está reinando ya a la diestra de Dios. Como dice en varios lugares, les voy a dar textos porque a lo mejor mirando al mundo vas a creer que no está reinando. Pero en Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el libro de 1 Corintios 15:25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está hablando de la destrucción de la muerte, que es la resurrección. Versículo 6, una última vez. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando dice Jehová, justicia nuestra, será su nombre, está introduciendo grandes doctrinas sobre nuestra salvación, continuando la enseñanza de que no estamos salvados por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que otro ha hecho de nuestra parte. Estas son por fin las buenas nuevas, en medio de un libro bastante oscuro. Versículo 7. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto es antes el gran acontecimiento, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte, hablando de Babilonia, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ese anuncio iba a cambiar todo, hasta el calendario. Cuando los judíos salieron de Egipto, Dios marcó un nuevo calendario. Está en Éxodo 12:1-2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Cualquier calendario que tenían antes debe de tirarlo porque estaba empezando nuevo. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, el día de reposo se cambió de sábado a domingo. Ahora, la salida de Egipto no es nuestro principio, sino la resurrección de Cristo Jesús. Versículo 7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo les había echado y habitarán en tierra. Habla de salir del norte de Babilonia, pero esto era solamente para estar otra vez en la tierra esperando el cumplimiento de la profecía de este capítulo. Esperando el Mesías, lo que fue cumplido con Cristo Jesús. Versículo 9. A causa de los profetas, Mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Está hablando de alguien que es borracho. Y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Ahora Jeremías ya regresa a sus denuncias, ya no habla ahora a los reyes, a los nobles, sino habla de líderes religiosos, y tan lleno de agitación estaba que era como un hombre borracho. Sentía el impacto de toda la profecía falsa que estaban pasando por ahí. Versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. Y su valentía no es recta. 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Ahora en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. El estado espiritual de la iglesia era fatal. En vez de denunciar la maldad, los adulterios físicos y espirituales, los líderes, los profetas y los sacerdotes estaban participando en toda la porquería. 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. La corrupción era tan extrema, aún en el templo. Y para los ignorantes esto sería muy confuso, porque ¿cómo era posible que Dios dejaba a estos malvados ocupando el liderazgo cuando estaban completamente descalificados? Pero Dios tiene sus razones. El pueblo, hasta los simples, tenían que decidir quién tiene la razón, Jeremías o los profetas corruptos que estaban encargados del templo. Como ahorita, hoy en día, la gente tiene que realmente entender sus Biblias para caminar en discernimiento. 13. En los profetas de Samaria he vestido desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. Estos eran terribles en el norte. Hicieron errar mi pueblo de Israel. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradoras como Gomorra. Dios dice que la iglesia es como Sodoma y Gomorra. Los profetas del norte eran terribles, pero los profetas del sur eran peores. Dice que fortalecían las manos de los malos. Cuando uno andaba en pecados groseros, no se llamaron al arrepentimiento. Pues, ¿cómo voy a llamar a los miembros más ricos a arrepentimiento? A lo mejor voy a perder mi salario. Gracias a ustedes, yo no tengo salario, puedo decir que me pega la gana. No se llamaron al arrepentimiento, sino que dijeron paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 8:10 dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquistan, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno siga la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. La herida era el pecado, diciendo, paz, paz, y no hay paz. El mismo está pasando ahora. Hay muchos pastores que dicen que el mismo está pasando en la iglesia ahora, en nuestros tiempos. Duele decirlo, pero es cierto que nosotros estamos viviendo en tiempos semejantes. Es espantoso imaginar las consecuencias. Por ejemplo, ayer estuve en Santa Ana con el hermano César, con que estamos ayudando a evangelizar un hombre que tiene más tiempo en la fe que nosotros, la mayoría de nosotros tenemos viviendo. Y estaba muy molesto por una revista que recibe que se llama Christianity Today. Es una revista en inglés. Y él lo ha recibido por medio siglo. Y es que tenía un gran comercial llenando toda la página de esa película terrible de Noé. Como que era una película bíblica. Y presentándola como era una película bíblica, César dijo que ya quería cancelar su revista, su suscripción a la revista, y estaba preguntándome, ¿cómo? Explícame, ¿cómo que eran los demonios, los ángeles caídos, eran los héroes de la historia? Y tuve que enseñarle otra vez, porque iba a escribir a esa revista para cancelarla. Y así es también en muchos sitios web. Cuando yo estoy preparando mi mensaje, estoy copiando versos de diferentes sitios web, y ahí viene como una gran película cristiana. ¿Por qué lo están poniendo? Están recibiendo dinero. Todo por el dinero. Tristemente, nuestros tiempos tienen mucho en común con los tiempos de Jeremías. Cuando el hermano sacó esa revista y buscaba la página de la película, yo dije, ninguna forma de apostasía me va a sorprender ahora. Tiempos oscuros. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos. Dios iba a maldecir hasta su mesa. Lo que debía de ser para su bien, ahora sería para su destrucción. Así habla en Salmo 69:22. Dice, sea con su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Y si tú estás, hermano, caminando mal, resistiendo la llamada al arrepentimiento, debes de pensar dos veces antes de tomar la Santa Cena en esta mañana, pensando en lo que pasó con los hermanos de la iglesia de Corinto. 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahora otra vez, los simples, los ignorantes tenían que decidir. ¿Escuchamos a estos predicadores de la puerta ancha, del camino espacioso, o es mejor escuchar la voz de autoridad saliendo de la boca de Jeremías? Los demás tenían el templo y ahora nosotros podemos ver catedrales, templos de mormones, iglesias gigantescas. Pero tiene que decidir. ¿Quién está hablando la verdad? Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Como cuando el diablo vino a Eva diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Quién sabe lo que dice la palabra de Dios? Habrá predicadores que enseñan que nadie realmente sabe lo que Dios dice de homosexualidad, que se pueden predicar. El adulterio no es para tanto, la fornicación, las drogas o la pornografía, ¿quién sabe? ¿Cómo vamos a saber qué es realmente la voluntad de Dios y qué no es? Y así tenemos la misma confusión hoy en día. Así que hay iglesias que permiten todo. Solamente que vengas depositando tu dinero, escucharás lo que quieres. Y por supuesto van a terminar diciendo paz, paz, aun cuando no hay paz. Última parte, 19 y 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Aunque el juicio estaba tomando su tiempo, iba a venir y iba a venir con furor. Pero realmente, hermanos, el mensaje de hoy no es tan negativo. La profecía de Cristo en este capítulo es sumamente potente, importante. Se ve hasta en el Testamento Antiguo como que estamos espiritualmente en la bancarrota. Y cuando uno puede reconocer esto, puede realmente empezar a avanzar. Es que el hombre siempre está tratando de inventar su propia manera de acercarse a Dios. Esto era como Adán y Eva haciendo su ropa de hojas, mirando a Génesis 3:7. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que pasó ahí, hermanos, es algo muy, muy peligroso. Porque el hombre siempre quiere hacer algo para estar aceptable a Dios. Y esto está siguiendo. Reconociendo por primera vez que estaban desnudos, trataron de corregir la situación por medio de sus propias fuerzas. Pero esto era completamente inadecuado. Dios tenía que otorgar otra forma de cobertura. Dice en 3:21 de Génesis: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuál es la implicación? Derramamiento de sangre. La primera muerte de un animal. Y aunque esa parte de la Biblia es histórica, y hay una gran lucha aún en esto, es histórica, tiene algo espiritual para enseñarnos. No podemos producir nuestra propia cobertura. Nuestra justicia es Cristo y solamente Cristo. Eso es la joya de este capítulo. Esto es el simbolismo de la túnica blanca que usamos en el bautismo. La persona bautizada está reconociendo que está en bancarrota espiritual. Como Cristo dijo en Mateo 5, en Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. La túnica blanca es un símbolo de la justicia ajena, la justicia perfecta de Cristo cubriendo nuestras almas. Los fariseos no entendieron esto y por lo tanto Cristo peleaba constantemente con ellos. Pero Pablo lo entendió el problema porque antes era uno de ellos. En Romanos 10, 1 se explica bien claramente. Romanos 10, 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál era el problema? Ahí está. Porque ignorando la justicia de Dios, que es solamente Cristo Jesús, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso Pablo da tanta énfasis en la salvación por la fe. Porque la tendencia en el hombre, en su orgullo, es: pues yo hice esto, y yo hice esta oración, y yo me arrepentí, y yo me voy a la iglesia, y empieza a confiar en lo que nosotros estamos haciendo. Tan importante es ese aspecto de la salvación que Cristo dedicaba parábolas al tema. Y antes de cerrar, estamos casi cerrando, pero vamos a Mateo 22. En Mateo 22, 1. Se ve cómo Cristo enseñaba esto. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un rey, perdón, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto habla mucho de lo que pasó en Israel. Querían matar a los profetas de Dios. Al huir el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellas homicidas y quemó su ciudad. Y esto pasó en Israel. Después de la muerte de Cristo, Dios usó a los romanos para aplastar toda la ciudad y fue quemada. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora está hablando de nosotros. Y saliendo a los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora realmente está hablando de nosotros, malos y buenos, una gran mezcla. Ayer estuvimos, la hermana es mi testigo, estuvimos evangelizando, estuve tocando la música en Santana y vino una muchacha joven en minifalda, guapa, fumando y se sentó, y cuando yo empecé a tocar los himnos, se empezó a llorar amargamente, no quería hablar con nadie. Y cuando toqué Cristo te ama, se empezó a llorar terriblemente, como que estaba en nuestra iglesia, en medio de grandes luchas. Continuando, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora es la parte importante que realmente habla de la justicia. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. La justicia de Cristo está presentado muchas veces en la Biblia como un vestido. Ya hemos visto los pieles que Dios hizo. Ahora, vestido de boda. Yo hablé de la túnica blanca que usamos en el bautismo. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir? El hombre sin vestido de boda era uno que no estaba cubierto de la justicia de Cristo Jesús. Tal vez no reconoció su propia bancarrota espiritual. Estaba pensando, pero yo he hecho, pero yo he arrepentido, y yo recibí a Cristo. Estaba confiando en su propia justicia, en lo que él mismo ha hecho. Y como Cristo nos enseña aquí, tales confianzas son fatales eternamente. Aplicación. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia, esto realmente es la buena nueva, hermano. Podemos descansar en Él, en lo que Él ha hecho. En vez de confiar en nuestras propias fuerzas, o sea, en nuestras hojas de higuera. Y si tú no tienes la seguridad de tu salvación, tal vez esto es el problema. Estás buscando, examinando tus propias fuerzas, tus propios fracasos, y no estás fijándote en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que vamos a celebrar en un momento. Si quieres entrar en el gozo profundo de la seguridad, confiando en una justicia ajena y no en la tuya propia, queremos orar por ti en un momento. Uno de los nombres de Cristo, como acabamos de aprender en este capítulo, es Jehová, justicia nuestra. Si tú quieres descansar por fin en la justicia de otro, recuerda, Cristo dijo, yo os haré descansar. Si tú quieres descansar en la justicia de otro, de un perfecto que murió de tu parte, puede pasar adelante en un momento, queremos orar. Es tiempo de poner y de llevar la ropa verdadera. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro, Señor, tan rico en diferentes doctrinas. Y si hay un hermano aquí, Señor, que no tiene, un hermano o una hermana que no tiene la seguridad de su salvación, que anda confiando en lo que él o ella ha hecho, Señor, ayúdale, Señor, a abandonar ese desastre, ese suicidio espiritual de no plantar toda su confianza en tu justicia perfecta. Hazlo, Señor, en esta mañana para alguien. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición antes de pasar a la Santa Cena.
Nuevamente el Señor ha bendecido nuestra vida por medio de la palabra.